Nueva serie de sermones se llama Los Oficiales de la Iglesia. No es un título rimbombante, ¿verdad? Pero es un tema muy importante. Cuando hablamos de oficiales, estamos refiriéndonos a ciertos funcionarios de la Iglesia, ciertos cargos o llamados que bíblicamente han sido establecidos como parte de la estructura básica en el Nuevo Testamento de la Iglesia. Es decir, que estos oficios, estos cargos, estos funcionarios son una parte estructural del aspecto institucional de la Iglesia establecido desde la época apostólica y que perdura hasta nuestros días. La semana pasada dejábamos en claro la importancia de esa estructura de autoridad que el Señor estableció desde el principio. Cristo mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, como veíamos la semana pasada en Efesios capítulo 4. Y como vimos la semana pasada, los tres primeros oficios, apóstoles, profetas, evangelistas, tuvieron un carácter temporal como oficios, pues correspondieron a esa etapa fundacional de la Iglesia y no continuaron más allá de la época apostólica. Pero el oficio de pastor maestro sí continuó siendo parte de la estructura de la organización de la Iglesia hasta nuestros días. Hoy día no tenemos apóstoles, profetas y evangelistas en el sentido del oficio como se dio en el Nuevo Testamento. Por supuesto, hay personas que algunas denominaciones le llaman apóstoles o algo así, pero no es el equivalente al apóstol del Nuevo Testamento en esa época, ¿no? No son de esa misma línea. Esa clase de personas, esa clase de oficios concluyó con la época apostólica. Pero sí tenemos pastores maestros que continúan sirviendo en ese oficio tal y como se estableció en la Iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, entre la primera y la segunda venida de Cristo, hay dos oficios que perduran en la Iglesia de acuerdo con la Escritura, y estos son los oficios de anciano y el oficio de diácono. Y hoy precisamente presenciamos la ordenación de un diácono. El Nuevo Testamento da testimonio de que a medida que la Iglesia se extendía por el mundo, estos dos oficios eran los que continuaron en la estructura de organización de la Iglesia en las iglesias locales. Como muestra Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Como vemos, Cristo mismo no dejó a su iglesia para que se dirigiera sola, sino se encargó de establecer estructuras de autoridad para que su cuerpo llevara una dirección clara y de acuerdo con su voluntad. Por eso, los oficiales de la iglesia son una estructura importante y también necesaria dentro de la iglesia. Como veremos, los oficiales de la iglesia tienen la gran tarea de dirigir y guiar a la iglesia. Necesitamos que personas en autoridad estén dirigiendo, velando, protegiendo la enseñanza de la verdad dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy nos estaremos centrando en el oficio que en Efesios capítulo 4 de la semana pasada se menciona como pastores maestros. Existen varias maneras en las que el Nuevo Testamento se refiere a estos oficiales de la iglesia. El Nuevo Testamento habla de esos oficiales refiriéndose como pastores, como en Efesios, pastores maestros. También se les llama obispos, como acabamos de leer en Filipenses capítulo 1, o bien también se les llama ancianos. Ser pastor, obispo o anciano son maneras diferentes de nombrar al mismo oficio. Estamos bastante acostumbrados a pensar de estas palabras como refiriéndose a personas, cargos u oficios distintos. En nuestras mentes solemos hacer diferencia entre pastor, obispo y anciano. Pero en la nomenclatura del Nuevo Testamento y en la práctica de la iglesia desde entonces, un pastor es un anciano. Y un pastor y anciano es también un obispo. Es un solo oficio nombrado de tres maneras diferentes. Este oficio conforma el cuerpo pastoral y de autoridad de la iglesia local. Las variadas formas de nombrarlo reflejan la compleja responsabilidad de este grupo de oficiales. El término anciano o presbítero refleja la herencia judía que recalca la importancia de dignidad, madurez, honor y sabiduría de estos oficiales. También el término obispo, que viene del griego episcopos, que tiene su origen en el idioma griego también, enfatiza el trabajo de vigilancia o de supervisión. Un obispo es el que supervisa, el que sobrevé sobre el rebaño, que cuida el rebaño. Y el título pastor, también poimen, hace referencia a la dirección, a la protección y al cuidado del rebaño del Señor. Así que obispo, pastor y anciano, presbíteros, episcopos y poimen son el mismo oficio. Como iglesia presbiteriana, pues nos caracterizamos por tener ancianos. De hecho, tomamos nuestro nombre denominacional de la raíz de esta palabra griega, presbíteros, que significa anciano. Por eso nos llamamos presbiterianos, ¿no? Porque somos presbiterianos, porque la iglesia es cuidada y es guiada por una pluralidad de presbíteros, por una pluralidad de ancianos, ¿sí? Entonces, si tenías la duda, pues ya tienes el dato. ¿Por qué soy presbiteriano? No sabías. Bueno, somos presbiterianos, nos llamamos, somos Iglesia Nacional Presbiteriana, porque somos guiados, cuidados por una pluralidad de ancianos. Normalmente en nuestra denominación solemos nombrar pastores a las personas como un servidor que fue a un seminario teológico, ¿ya? Ha sido ordenado como ministro de la palabra y sacramento por un presbiterio, ha sido instalado en una iglesia local para servir por periodos de 5 años, recibiendo un sostén económico por parte de la iglesia. A esta figura solemos llamarle pastor. Pero la realidad de las cosas, mis hermanos, es que el oficio que un servidor desempeña no debe verse en esencia como algo completamente distinto al oficio que desempeñan los hermanos a quienes llamamos ancianos de iglesia en nuestra denominación, que normalmente son hermanos laicos que sin remuneración económica sirven y dan de su tiempo para ministrar a la iglesia local y estuvieron imponiendo las manos en esta mañana. Estos son hermanos, son llamados en nuestra denominación ancianos de iglesia, pero no debemos verlos como algo totalmente distinto al oficio que un servidor desempeña. Actualmente en nuestra iglesia tenemos 2 de los llamados pastores, el pastor Obed y un servidor, y tenemos 9 ancianos en funciones de nuestra iglesia local, que en conjunto conformamos el consistorio de nuestra iglesia. Pero aunque denominacionalmente se haga una distinción entre pastores y ancianos, en razón del trasfondo de estudios teológicos o el tiempo invertido en la iglesia o el salario recibido, no debemos dejar de que esta distinción nos confunda en las funciones que desempeñamos. Todo el que es anciano es también pastor. Todo el que es pastor es también obispo. Todo el que es anciano y pastor es también obispo. Así que, en el sentido más estricto y bíblico, la iglesia Shalom no solo tiene 2 pastores. La iglesia Shalom, en el sentido bíblico y estricto, tiene 11 pastores. Tiene 11 ancianos. Tiene 11 obispos. El oficio de anciano, pastor u obispo ha estado presente desde la época apostólica de la iglesia. Por ejemplo, es notorio que desde la época apostólica en la iglesia de Jerusalén cuando hubo la necesidad de atender un asunto mayúsculo, muy importante, respecto a que si los gentiles tenían salvación en Cristo, también estaban incluidos en la salvación en Cristo o no, era un tema muy importante, los gentiles son los que no eran judíos, los que formaron parte de esa definición y decisión de la iglesia fueron los apóstoles, los discípulos de Jesús, los que estuvieron andando con Jesús, fueron los apóstoles, pero no solo ellos, sino también los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 15. Allá puedes leer toda esa narrativa acerca de ese tiempo. No solo los apóstoles decidieron sobre este asunto, sino que la definición fue tomada en conjunto con los ancianos. De hecho, fue un anciano quien dio un análisis y propuesta que puso fin a la discusión. Es decir, el oficio de anciano, pastor y obispo ha estado en la iglesia desde sus amaneceres. También es importante subrayar que, como dice Hechos capítulo 14, versículos 21 y 23, cómo nos muestra que una de las primeras prácticas que así tenía el apóstol Pablo al establecer una nueva iglesia era establecer una estructura básica de una pluralidad de ancianos, de pastores, de obispos que cuidaran y guiaran a la iglesia, como nos dice Hechos capítulo 14, 21 al 23. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos, obispos, pastores en cada iglesia. El paso de establecer ancianos era fundamental para la iglesia, para que la iglesia fuera cuidada, guiada, protegida ante todas las tribulaciones que recibiría por causa del evangelio. Esto no fue cierto solo al inicio de la iglesia en la época apostólica, sino sigue siendo cierto para nosotros en la iglesia del siglo XXI. Cada iglesia local necesita esta pluralidad de ancianos, de obispos, de pastores, que cuiden, guíen, protejan, enseñen al rebaño del Señor. Como iglesia presbiteriana nos queda claro que un solo pastor, un solo anciano, un solo obispo es incapaz de guiar, cuidar a la iglesia. Por eso, siguiendo el modelo del Nuevo Testamento, tenemos una pluralidad de estos pastores, ancianos y obispos, para que de manera grupal o colegiada cuiden, enseñen, protejan, guíen a las ovejas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. De ahí la importancia de tu consistorio, amada iglesia. Los ancianos son tus pastores y obispos que ha puesto el Señor en esta iglesia local para que, a pesar de las tribulaciones, permanezcamos firmes en el reino de Dios. La enseñanza sobre los ancianos, pastores u obispos como responsables o líderes de la iglesia es notoria en el Nuevo Testamento. De hecho, hay tres pasajes relativamente amplios acerca de sus cualidades y requisitos, así como diversas menciones de las cuales se pueden derivar aplicaciones e implicaciones sobre sus funciones. Estos tres grandes pasajes son 1 Timoteo 3, 1 Pedro 5 y Tito capítulo 1. 1 Timoteo 3, 1 Pedro 5 y Tito 1. Hay muchos otros pasajes de los cuales podemos encontrar enseñanzas sobre los ancianos, pero esos, digamos, son los más grandes, más amplios. Y uno de estos pasajes, como hemos mencionado, sobresalientes acerca de los ancianos, lo encontramos precisamente en Tito capítulo 1, donde te invito a tener tu Biblia abierta en este momento, a partir del versículo 5, Tito capítulo 1. Y aquí nos vamos a detener para derivar de este pasaje tres funciones que cumplen los ancianos, pastores u obispos en la iglesia del Señor. Tres funciones de los ancianos, pastores u obispos. En el pasaje a leerlo. Ya lo hemos leído una primera vez, lo vamos a ir leyendo conforme avancemos. Pero en el pasaje vamos a encontrar básicamente cualidades o características que deben tener aquellos que son llamados como ancianos. Pero basándonos en estas cualidades, derivaremos las funciones que desempeñan, pues al pensar si se requieren para ser anciano estas cualidades, pues vamos a derivar de allá las funciones que estas cualidades requieren, ¿no? Para desempeñarse. Entonces, basándonos en este pasaje de Tito, veremos tres tareas que son propias del cargo u oficio al que el Señor ha llamado a estos varones que son denominados dentro de la iglesia como pastores, maestros, como obispos, ancianos. Para resumir esta enseñanza, podemos decir que los ancianos dirigen la iglesia, que los ancianos pastorean el rebaño del Señor y, en tercer lugar, que los pastores enseñan al rebaño del Señor. Dirigen, pastorean y enseñan. Abordemos el primer asunto. Los ancianos dirigen al rebaño del Señor. Tito capítulo 1, versículos 5 al 6 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La misión del apóstol Pablo era básicamente llevar el evangelio allá donde no había llegado, adentrándose en el mundo de los no judíos, es decir, como son llamados en el Nuevo Testamento, de los gentiles, es decir, de nosotros. Y a medida a que había creyentes en un lugar, lo que hacía era establecer las bases para que se formara una iglesia local en esa ciudad. Y así inició la obra del Señor en Creta. Por alguna razón, el apóstol tuvo que ir a otro lugar, pero como que todavía faltaban algunas cosas por hacerse, y deja a su compañero de milicia, a Tito, para que continuara la obra en Creta. Es lo que dice el texto, ¿no? Tito es dejado en Creta con un propósito específico: corregir lo deficiente, dice, ¿no? Corregir lo deficiente, terminar lo que estaba inconcluso, poner en orden lo que requería arreglarse. En pocas palabras, no podía decirse que la iglesia en Creta estuviera finalmente establecida, no podía decirse que la iglesia estuviera ya lista, sin asuntos pendientes. ¿Y qué elemento era indispensable para corregir lo deficiente, para poner en orden lo que faltaba por hacerse? Lo dice el texto: establecer ancianos, establecer pastores, establecer obispos. Este paso era muy importante porque al salir Pablo y posteriormente Tito, ellos no se iban a quedar para siempre en Creta. Ellos estaban avanzando el evangelio, se quedaban un tiempo considerable en un lugar y luego se movían a otro donde no había llegado el evangelio. Este era su ministerio. Plantaban una iglesia. ¿Quién iba a hacer ese trabajo? ¿Quién dirigiría a estos creyentes de Creta? ¿Quién seguiría poniendo orden a las cosas? ¿Quién velaría por que las cosas se hicieran de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Quién definiría el camino más sabio por el que debía transitar este grupo de creyentes que había sido establecido en Creta? Si ya no iban a estar Pablo ni Tito, que habían fundado, habían plantado la iglesia. La respuesta es sin duda: estos ancianos. Los ancianos iban a dirigir a la iglesia en Creta. Una iglesia, desde la visión del Nuevo Testamento, está inconclusa, está incompleta, si no tiene quien la dirija, la guíe, la ordene, la corrija, la gobierne. Ese escenario, el no tener quien la dirija, es una situación que es irregular y que es necesario ordenar o corregir, ¿no? Para eso dice Pablo: te dejé allá para que corrigieses esto. Era necesario establecer ancianos en la iglesia porque los ancianos dirigen al rebaño del Señor. Los ancianos, pastores u obispos son los encargados por diseño bíblico de servir a la iglesia a través de ser los responsables de dirigirla, liderarla, velar por el buen orden y la buena marcha del cuerpo de creyentes bajo su cuidado. Puesto que esta es una de las tareas más importantes de los ancianos, es importante entonces que los ancianos o los que vayan a ser ancianos, pastores, obispos de la iglesia, muestren esta característica de poder dirigir. Y esto, ¿verdad?, tiene que comenzar, ¿dónde? En su casa. La primera característica, como vemos en el texto, que debería buscar Tito en aquellos que iban a ser establecidos como ancianos, era que fueran irreprensibles en diversos aspectos. Y el primero de ellos, de esta lista, tiene que ver en cómo se comportan como líderes o como dirigentes de su propia familia. Debía ser marido de una sola mujer, un matrimonio fiel, un matrimonio estable, un matrimonio firme, con una sola mujer, y que tuviera una familia cuyos hijos, que estuvieran bajo su cobijo, por supuesto, vivieran en orden y sujeción en el Señor. La lógica de observar a su familia, como es esta persona y su familia, es como dice 1 Timoteo capítulo 3, 5. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si una de las funciones importantes de los ancianos es la de dirigir el rebaño del Señor, esa capacidad de dirección y liderazgo deben mostrarse desde su propia casa primero. Por eso, aquellos que anhelan ser ancianos, presbíteros, pastores, obispos, deben comenzar primero a ir poniendo en orden lo que haya que ordenar en su propia casa, su propio matrimonio, su vida familiar. Este liderazgo amoroso y servicial en su propia casa les estará preparando para poder servir a la iglesia del Señor con eficacia y bendición. También es importante notar que cuando la Biblia habla de los ancianos con relación a la iglesia, no lo hace en singular, sino casi siempre habla en plural. O sea, no se habla del pastor o del anciano de tal o cual iglesia, sino se habla de los ancianos, obispos y pastores de tal o cual iglesia de tal lugar. Es decir, esta dirección de la iglesia, esta autoridad de la iglesia, no la ejerce una sola persona, sino se ejerce en colectivo, en grupo, en colegiado. Este es un principio importante en la iglesia presbiteriana como la nuestra. Siguiendo esta pauta bíblica, la iglesia no es dirigida por una sola persona, sino el liderazgo de la iglesia se practica por medio de las decisiones tomadas en conjunto o en colegiado por el grupo de ancianos, pastores u obispos de la iglesia local, conocida en la iglesia presbiteriana como el consistorio. Complete la frase, estamos en un examen. A ver si no se me han dormido, muy bien. 10 para todos, sí la supieron. El consistorio de nuestra iglesia se reúne de manera ordinaria cada segundo domingo de mes. O sea, si sacas tus cuentas, hoy en la tarde, si Dios lo permite, tendremos nuestra primera reunión ordinaria del año. Este cuerpo de pastores, obispos y ancianos se reúne para velar por la dirección, cuidado y orden de toda la iglesia en sus tres sedes. Como iglesia, es una sola iglesia que trabaja en tres sedes, ¿sí? Tenemos sede García, sede Américas y aquí sede Cauquel. No es una sola persona la que dirige esta iglesia, sino es este cuerpo de oficiales en conjunto o en colegiado es quien tiene la responsabilidad de dirigir a la iglesia del Señor. Los ancianos dirigen al rebaño del Señor. Por eso, amada iglesia, ore mucho por su consistorio, para que con temor y temblor dirija a la iglesia que el Señor nos ha encomendado bajo nuestro cuidado. Los ancianos dirigen, pero desempeñan otra tarea importante en la iglesia del Señor. Segundo, los ancianos pastorean al rebaño del Señor. Dice Tito, capítulo 1, versículos 7 y 8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ya me dio ganas de renunciar, hermanos. Wow, ¿eh? En estos versículos vemos esta especie de perfil que debe caracterizar a los oficiales de la iglesia. Notemos primero que anteriormente se ha referido a estos oficiales como ancianos, pero ya ven cómo ahorita dijo los obispos. Aquí vemos claramente cómo se reafirma esta idea que hemos estado diciendo de que el obispo, el pastor, el anciano es el mismo oficio en el Nuevo Testamento. Estos ancianos que son obispos deben tener ciertos rasgos de carácter y de vida que son necesarios para el desempeño de su tarea. Se enfatiza la importancia de que estos rasgos caractericen al anciano al decir nuevamente que deben ser irreprensibles. Qué palabra tan fuerte. Irreprensibles en estas cosas. Vaya, que se caractericen por estas cosas. Que no sea algo que lo vean de cuando en cuando, sino que lo que se vea normalmente o lo primero que venga a la mente de alguien cuando piense en esa persona, sean estas cosas. Cuando pienses en ese varón, eso pienses, ¿no? Primero se hablan de cosas que deben estar ausentes en su vida y luego de cosas que deben estar presentes. Se habla de que deben estar ausentes de su vida la soberbia, la ira, el desenfreno, la rebeldía, la codicia, entre otras cosas. Y en contraste, su vida debe ser caracterizada y debe estar presente la hospitalidad, la bondad, la sobriedad, la rectitud, la santidad y el dominio propio. ¿Por qué el obispo debe ser irreprensible en todas estas cosas? Si observamos todos estos asuntos, no son habilidades realmente, sino son rasgos de carácter. Lo que una persona es, no es tanto lo que es capaz de hacer en términos de habilidades. Y estos rasgos son de naturaleza relacional. Es decir, que tienen que ver con nuestro trato con otras personas, con nuestras actitudes y acciones en relación con otros. Por ejemplo, la hospitalidad, la bondad, la rectitud, se ve en mi trato con otros. No puedo saber si soy hospitalario si no tengo contacto con nadie, ¿no? Con ninguna persona. No puedo saber si soy soberbio si no interactúo en la vida diaria con otras personas. Allá se manifiesta mi soberbia. Todo este paquete de rasgos de carácter es muy relacional. ¿Por qué? Porque uno de los trabajos principales de los ancianos es relacionarse con personas, porque tienen la función de pastorear a las personas. Los ancianos tienen la función de pastorear al rebaño del Señor y por ende tienen que oler a oveja. ¿Qué quiere decir esto? Que han estado con las ovejas, ¿no? Es decir, estar con el rebaño, entre el rebaño y en medio del rebaño. Una de las cosas más importantes que hacen los ancianos, pastores, obispos, es relacionarse con las personas porque tienen que pastorearlas en los caminos del Señor. Tienen que cuidarlos, velar por sus vidas, aconsejarlos, advertirles, corregirlos, animarlos. El pastoreo de los creyentes es una tarea 100% relacional. Y el obispo debe seguir creciendo y madurando en estos rasgos relacionales porque son fundamentales para su tarea principal de pastorear, apacentar y cuidar al rebaño del Señor. Como iglesia, queremos seguir creciendo en estos aspectos del cuidado del rebaño del Señor. Sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? Queremos seguir creciendo. Queremos que los ancianos de iglesia seamos cada vez más visibles como los pastores del rebaño local del Señor. hermanos, sigamos creciendo en esto. Y esto va en un doble sentido, en doble dirección. Tiene que venir de los ancianos hacia el rebaño, pero también del rebaño hacia sus pastores. Estamos tratando de ser cada vez más intencionales en que los ancianos sean más visibles y disponibles para la iglesia. Pero también la iglesia debe orar, apoyar y dejarse pastorear gustosamente por aquellos que el Señor les ha puesto como sus cuidadores y obispos. Cuando tus ancianos se acerquen a ti para animarte, exhortarte, corregirte, pastorearte, ten esa disposición para escuchar y sujetarte a su dirección, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, ancianos, obispos, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los ancianos tienen la gran responsabilidad de pastorear al rebaño del Señor. Oremos para que con temor y temblor podamos hacerlo de la manera que más gloria traiga a nuestro Dios. Pero los ancianos no solo dirigen y pastorean al rebaño, sino también, en tercer lugar, los ancianos enseñan al rebaño del Señor. Tito capítulo 1, versículo 9, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Una tarea muy importante de los ancianos tiene que ver con la enseñanza de la verdad de Dios. Son los responsables primeramente de tener una doctrina fiel de la enseñanza recibida desde el principio. Deben ser fieles al evangelio puro de Jesucristo. Esto requiere que sean cuidadosos en el estudio diligente de la palabra santa. Deben ser retenedores de la palabra fiel. Los ancianos, por lo tanto, deben estar siempre preparándose y estudiando la palabra para ser cada vez más eficaces en la tarea que el Señor les encomienda. Quiero comentarles que cada lunes sus ancianos se reúnen a estudiar la palabra del Señor. Y es el plan seguir haciendo esto hasta que el Señor venga, ¿verdad? Hasta que el Señor lo permita. Tenemos que cerciorarnos de ser retenedores fieles de la palabra santa. Pero no se trata solo de ser personas que sostengamos una sana doctrina, sino hay dos acciones que deben desarrollarse con toda esa verdad retenida o aprendida. Dice el texto, para que pueda exhortar con sana enseñanza. Debemos enseñar y también convencer a los que contradicen. Podemos defender la fe. No solo enseñar, sino proteger también de la mentira al rebaño del Señor con la verdad. Los ancianos entonces son los encargados de velar por la enseñanza de tal manera que el rebaño sea formado de acuerdo con la verdad y también sea eliminado el error o la falsedad dentro del rebaño. De hecho, uno de los requisitos para ser anciano es que sea apto para enseñar. Por supuesto, hay ancianos que tienen de parte del Señor una habilidad o un don más desarrollado en este aspecto para la enseñanza pública del pueblo del Señor. Y por eso la iglesia es beneficiada por su participación constante en esos momentos de enseñanza pública. Pero independientemente de que no todos los ancianos, por ejemplo, prediquen públicamente en la iglesia, todos deben estar involucrados en algún aspecto de la enseñanza de la iglesia, tales como la exhortación, la consejería, la enseñanza en grupos pequeños, este tipo de enseñanza, el discipulado. Todos los ancianos deben estar involucrados en enseñar. Los ancianos tienen que ser celosos en cuanto a qué se enseña, quién enseña, cómo se enseña. También deben velar y atender los asuntos cuando la falsa enseñanza se empieza a filtrar dentro de la iglesia. Hay que atajar la mentira y sacarla de la iglesia así también como capacitar a los creyentes para su crecimiento, para que puedan seguirse desarrollando como cristianos. El cristianismo es sustancialmente educativo. Somos llamados a ser discípulos. Y los ancianos son los encargados de velar que la formación de los discípulos en la iglesia sea llevada a cabo con fidelidad a la verdad y en completo orden delante del Señor. Los ancianos enseñan al rebaño del Señor. Hermanos, por supuesto, en una sola exposición, y sobre todo cuando ya hace hambre, no es posible abarcar tan amplio tema y tan complejo, la tarea tan compleja que desarrollan aquellos varones a quienes Dios ha llamado a ejercer el oficio de pastor, anciano u obispo. Pero sirva lo dicho para que comencemos a comprender la estructura de autoridad que Cristo ha establecido por su gracia en su iglesia. Porque como sabemos, el liderazgo desde la perspectiva bíblica no se trata de mandar, de yo aquí soy el que dice qué se hace, no. Se trata de servir. Estos son siervos del Señor. Los ancianos están para servir a la iglesia, para que todos crezcamos a semejanza de Jesús. Los ancianos, pastores u obispos son los encargados de dirigir, de pastorear y de enseñar al rebaño del Señor. Oremos por aquellos que ya están en este oficio y todos a los que el Señor vaya a llamar para ejercerlo en el futuro. También, como ovejas del Señor que pertenecemos a este redil, oremos, apoyemos, escuchemos, animemos e incluso exhortemos a nuestros ancianos, pues ellos son los que velan y pastorean por nuestras almas, sabiendo que un día daremos cuenta al príncipe de los pastores. Para que lo hagamos con entrega, amor y fidelidad al Señor. Sigamos profundizando y aplicando estas enseñanzas acerca de los oficiales de la iglesia para entender cómo seguir creciendo como cuerpo de Cristo para gloria de Dios. Y para terminar, hermanos, me gustaría invitar a los ancianos de iglesia que están en funciones también para aprovechar nuevamente que la iglesia aquí presente les vea y sepan quiénes son sus pastores, sus obispos, sus ancianos. Aquí tenemos a 4 ancianos presentes. Faltan, si las matemáticas no me fallan, 5 más. Son 9 actualmente, ¿verdad? Faltan 5, bueno, y el pastor Obed, perdón. Son 6 los que no están aquí presentes y juntos conforman el cuerpo de ancianos que dirigen, pastorean y enseñan a esta iglesia. Y hermanos, vamos a orar, vamos a orar.